Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti, Señor.
Dice Jesús, si alguno de ustedes pierde una oveja de los 100 que tiene, no deja las otras 99 en el desierto, se va en busca de la que se le perdió hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra, se la carga muy feliz sobre los hombros. Y al llegar a su casa, reúne a los amigos y vecinos y le dice, alégrense conmigo, porque he encontrado la beca que se me había perdido. Yo les digo que de igual modo, habrá más alegría en el cielo con solo pecador que vuelve a Dios que por 99 justos que no tienen necesidad de convertirse. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Que pueden levantar sus ojos por 3 minutos, después vamos a entrar en nuestro tema. Un pequeño resumen de la semana pasada. Hemos dado una plática sobre el cuento más famoso en el mundo. El cuento se llama El Hijo Pródigo. O podemos llamarla El Padre Misericordioso. Encontramos en Lucas capítulo 15 que la interpretación general es lo siguiente de Juan Pablo II, que viene de Divis et Misericordia, que el hijo pródigo es la humanidad. Cada persona es el hijo pródigo porque todos somos pecadores. El Padre del Hijo Pródigo significa Dios Padre, rico en su amor, en su misericordia. Que el regresar su Hijo al Padre simboliza la confesión, que estamos exponiendo por ya 4 semanas, ya estamos en la segunda semana. Y al encontrarse con el Padre le da varios regalos. Yo les había dado una interpretación simbólica, 10 regalos, utilizando mi forma literaria que tuve antes de ser sacerdote, ¿no? Un símbolo que significa es un hecho físico que tiene una realidad espiritual atrás. Por ejemplo, si le doy la mano, significa amistad. Un esposo que besa a su esposa simboliza el amor. Levantar la bandera, la virtud de patriotismo, un amor sano por la patria. Esos son símbolos. La vela que prendemos el día de la Pascua. Esa vela tiene nombre y apellido, Sirio Pascual, okay? Que significa Cristo resucitado, Cristo la luz del mundo. Esos son símbolos. Yo había sacado varias palabras de la parábola dando una interpretación simbólica relacionada con la confesión y voy a dar un resumen. Repasar eso, después vamos a lanzarnos en el agua profunda de la misericordia de Dios otra vez. Que el beso significa Dios y su amor. El amor de Dios nunca cambia. El amor de Dios es eterno. El abrazo significa perdón. Dios siempre nos perdona. Si podemos decir, perdóname, Señor. Papa Francisco había dicho, Dios nunca se cansa de perdonarnos. Nosotros nos cansamos de pedir perdón. Interesante, ¿no? Y Dios nunca se cansa de perdonarnos, pero nosotros nos cansamos de pedir perdón. El anillo varios de ustedes tienen niños. Porque están casados o esclavizados, ¿no? O cansados. Están casados, ¿no? Y al recibir este niño de su novio esposo, ya el esposo, ustedes han dicho palabras de compromiso. Se les recuerdan tal vez. Promete ser fiel en tiempos buenos y malos. Salud y riqueza y
pobreza.
Hasta la
muerte.
Por eso el anillo simboliza fidelidad. Queremos ser fieles a Dios con esa confesión de no regresar a vivir con los puercos, ¿no? Queremos vivir según nuestra dignidad que brota del bautismo. Bueno, traje de fiesta. Cuando Adán y Eva pecaron, reconocieron su desnudez, ¿no? Su desnudez. El pecado mortal nos quita lo que se llama el hábito real de la gracia santificante. La gracia santificante significa que amistad con Dios. Traje de fiesta otra vez y amistad con Dios. Sandalias. Para entender la cultura, sandalias. Cuando yo era niño, si uno llevaba sandalias, era un hippie, ¿okay? En los años 60, ¿no? Señal de la generación de los hippies, ¿no? Del amor libre, de los Beatles, ¿no? Pero en el tiempo de Jesús, sandalias era señal de personas que tuvieron dinero, porque sandalias era para la gente que tenía dinero. Entonces le daba sandalias a su hijo para caminar en el camino estrecho que lleva al cielo. Amén. Luego, en la casa, había música. Música. Alegría. Fiesta. Significa la Santa Misa. El Cordero engordado, matado. La Santa Comunión, Cristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Todo esto significa, si yo me confieso bien, cuando vaya a la fiesta, puedo recibir la Santa Comunión en mi alma y recibir muchas bendiciones. Amén. Y esta fiesta temporal simboliza la fiesta que nunca se acaba, se llama el Reino de los Cielos. Amén.
Amén.
Es un resumen de la clase de la semana pasada. ¿Qué tal? ¿Un buen resumen en pocas palabras? Muy bien, vamos a entrar en otro tema. Ok, ustedes pueden ver, hay un retrato de la parábola que yo acabo de leer hace 5 minutos. ¿La ven?
Amén.
Entonces, le voy a ser sincero, voy a hacer una profesión pública relacionada con esto. Yo siempre he sido lo que se llama a city boy. I'm a city boy. New York, Philadelphia, Rome, Buenos Aires. Siempre he vivido en ciudades. Toda mi vida. Ahorita Los Ángeles, ¿no? A mí me gusta la ciudad, ¿no? Entonces yo pensaba, más que una vez, si yo fuera pastor con 100 becas, si arranca uno, si va uno, ¿qué importa? Tengo 99. Lo que pienso, ¿no? Porque 99 es bastante, ¿no? Pero no es la manera que piensa Jesús. Jesús deja la 99 para buscar la beca perdida. Significa que cada oveja es importante. Dios ve en forma colectiva, pero ve también en forma individual. Forma colectiva del grupo. Pero ve también en forma específica en cada alma es importante. Y si tú fueras la única persona en el mundo, Jesús habría venido derramando cada gota de su sangre por tu salvación. Amén.
Amén.
Qué grande es el amor de Dios, ¿no es cierto? Esa sería una interpretación de esta parábola. Que Jesús el buen pastor significa ama a cada uno. Ustedes y también sus hijos. Tiene grande precio. Dice San Pedro, no fuimos redimidos por oro, ni plata, ni sangre de chivas, sino por la sangre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, dice San Pedro en una de sus cartas. Muy bien. Entonces, yo, escribiendo esta obra para ustedes, yo había citado dos de las fuentes más importantes en la historia de la Iglesia. Vamos a leer, tal vez, el libro que salió más importante en los últimos 50 años. ¿Yes? El Catecismo de la Iglesia Católica. Y abajo, había puesto para ustedes nada más que una cita del hombre tal vez más inteligente en el mundo. ¿Quiere conocer al hombre más inteligente en el mundo? Se llama Santo Tomás de Aquino, ¿ok? Más grande teólogo en el mundo es Santo Tomás de Aquino. Voy a leer del Catecismo y vamos a leer del santo que se llama el Doctor Angélico. Los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen la misericordia de Dios, el perdón de los pecados cometidos contra él, y al mismo tiempo se reconcilian con la iglesia la que ofendieron con sus pecados. Ella les mueve a la conversión con su amor, su ejemplo y sus oraciones. C.I.C. número 1422. ¿Qué significa C.I.C.? Catecismo de la Iglesia Católica, sí. Ese es número 142. Y ustedes van a seguir en su catecismo otros 50 números sobre ese tema. Eso es lo que dice la iglesia sobre lo que pasa con la confesión. Voy a dar una explicación muy detallada sobre la confesión. ¿Qué es Santo Tomás ahorita? Dice Santo Tomás de Aquino sobre el efecto especial de la confesión. La sanación del alma que es... Con esas palabras claras pero convincentes. En la vida del espíritu se enferma por el pecado. Y es necesaria también una medicina para recobrar la salud. Ese remedio es la gracia que se recibe en el sacramento de la penitencia. Santo Tomás de Aquino. La confesión es medicina de nuestra alma. Es medicina de nuestra alma. ¿Qué? La comunión es alimentación. La confesión es sanación. Repítanlo. La comunión es... Ah, no oyeron. ¿Qué? La comunión es alimentación. La confesión es sanación. Repítanlo.
La comunión es alimentación de la confesión de
la sanación. Ok. La comunión es alimentación. Y la confesión es sanación. Uno tiene hambre, va a pollo loco. Okay. Tiene problema con la salud, al doctor. Tiene que cuidar el cuerpo. Pero el alma vale mucho más. El cuerpo vale, pero el alma vale mucho más. El cuerpo va a morir. El alma es eterna. Ahora entramos en la catequesis sobre el tema de la confesión. Vamos a aprender. Puede tachar el efecto del sacramento cuando fue instituido. Nombres distintos. Por ese sacramento. ¿Quién es el ministro? ¿Con qué frecuencia deberíamos recibirlo? Los obstáculos en el camino. Y finalmente, ¿Cuáles son los pasos clásicos para recibir el sacramento de la confesión con el efecto máximo? Bien escrito, ¿no? ¿Escribo bien? Ok. Leer Mateo 9, 1, 8. No se le voy a leer porque le voy a decir de memoria. Okay? Si me dan permiso. ¿Puedo?
Sí.
Ok, Jesús está en su vida pública. Pueden levantar los ojos y escuchar. Jesús está predicando. Jesús predicaba a veces en la sinagoga, a veces en el templo, a veces en la playa, a veces en el barco. Pero esa vez Jesús está predicando en una casa en Cafarnaum, que probablemente fue la casa de San Pedro. Porque San Pedro vivía al orillo del mar, okay? Galilea, Cafarnaum fue una ciudad cerca del mar. Jesús está predicando, y Jesús era como un imán. Imán significa atraer personas. Y resulta que tenía tantas personas en la casa, que un hombre paralítico, oyendo de Jesús, quería ver Jesús. Entonces, los amigos se los llevan en camilla. Tal vez tienen que caminar un kilómetro o 50 metros, tienen que llevarlo. Pero al llegar a la casa donde está Jesús, hay un problema. El problema es que la casa está tan llena de personas que no hay medio para llegar. Entonces, ¿qué hubiera hecho usted? Ah, qué lástima, voy a regresar mañana. Sí, lo veo la cara, ¿no? Ok, su hermana también. Bueno, qué lástima, mala suerte. Pero vamos a regresar mañana muy temprano. Pero esas personas eran más creativas, más innovativas y tal vez más desesperadas, porque tenían ya ampollas, ¿no? Trata de imaginar que yo y Padre Antolín llevando Padre Lorenzo por 2 kilómetros, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Ah, tengo una idea. En el techo, podemos tratar de subir el techo y bajarlo. Ah, una escalera. Y ellos, ¿qué hacen? Están caminando, subiendo la escalera, tal vez cayendo, tal vez el hombre se cayó una vez, ¿no? Con algunos moratones, ¿no? Y trate de subir otra vez, ¿no? Y suben otra vez. Y finalmente llegan. Pero tiene techo. Entonces, ¿qué van a hacer? No van a mover o te van a destruir el techo. Pueden verlos, ¿no? Moviendo el techo y las ocas y también la tierra, tal vez algunas hormigas y cucarachas también, cayendo encima. Y Jesús levanta sus ojos, ¿no? Jesús, yo lo veo con una sonrisa radiante. Yo veo la alegría de Jesús. Y al ver el hombre bajando, Jesús dice, Señor, tus pecados están perdonados. Jesús podía escuchar los pensamientos de los demás, los chismosos, porque siempre chismosos, ¿no? Y dice Jesús, ¿qué es más fácil? Decirle al hombre que sus pecados están perdonados o que se levante y llevar su camilla. Para decirle a ustedes que el hijo del hombre tiene poder para perdonar los pecados, dice al hombre, levántate, lleva la camilla y camina. Y el hombre frente a los demás se levantó y fue de la casa caminando, brincando de alegría. Este es el pasaje. Yo había dado algunos detalles creativos, poéticos, un poco más, ¿no? Pero al fin de cuentas es el pasaje. ¿Y qué significa eso? Vamos a dar la interpretación. Letra A. Ok, nosotros somos el paralítico. Amén. Nosotros somos el paralítico. Por ejemplo, la parálisis, la lepra son símbolos del pecado. Okay? La lepra simboliza el pecado. La parálisis significa el pecado en nuestra alma. Ok, la casita donde está simboliza la iglesia. Simboliza la iglesia. Debemos ir a la iglesia con nuestras enfermedades. Y tercero, Jesús es el médico del cuerpo y alma. Jesús sana y salva. Amén. ¿Te gusta la interpretación? ¿Bonita? Paralíticos somos nosotros. Somos pecadores. La casa es la iglesia. Tiene que ir a la iglesia. Y tercero es Jesús sana y salva mediante la confesión. ¿Amén? Nada más. Okay. Letra A es que nosotros somos el paralítico. Letra B, la casita es la iglesia. Y C es Jesús sana y salva. Jesús es el médico del cuerpo y del alma. Okay. ¿Oyeron? Entonces estoy dando una interpretación católica relacionada con el tema. Qué rica. Usted leía en la Biblia y usted nunca sacó en esa interpretación en toda la vida, ¿no? Pero la palabra es tan rica, ¿no? Riquísima. Riquísima la palabra de Dios. Pero nosotros somos el paralítico. Somos el paralítico. Porque somos pecadores. Pero Jesús sana y salva. Pero dentro de la iglesia. Hay gente que dice, oh, yo amo mucho a Jesús, pero no me gusta la iglesia tiene problemas. Tiene que estar dentro de la iglesia a pesar de los problemas. Y yo que estudiante de la historia, tal vez tenga más estudio que ustedes, ¿no? La iglesia siempre tenía problemas. La iglesia siempre tenía problemas. Uno de los primeros obispos se mató, se ahorcó, se llama Judas Iscariote. Sí. ¿No es cierto? Desde ese principio la iglesia siempre tenía problemas. Lo que nosotros debemos hacer para sanar la iglesia, cada uno de ustedes, háganse santos. Amén. Háganse santos. No apunte el dedo. Si uno está apuntando el dedo, hay tres dedos apuntados al corazón. Háganlo en pistola, ¿no? Háganlo. Háganlo en pistola. Tiene un dedo en mí, pero tres dedos en tu propio corazón. ¿Ya? Conviértense, ¿eh? Hay que tratar de cambiar nosotros mismos. Uno a mí, tres a tu propio corazón, ¿no? Amén o me. Amén. Número dos. La institución del sacramento de la confesión. Que voy a poner y si me dan permiso, le voy a decir de memoria. ¿Okay? Amén. Juan 20, 21, 23. Pasaje clave para entender la confesión. Okay, esta es una interpretación, pasaje más rápida para interpretar. Los apóstoles están en el cenáculo, donde Jesús había celebrado la última cena, con las puertas cerradas por miedo. Porque tuvieron miedo que iban a arrestar ellos y ellos iban a terminar crucificados, como los apóstoles. Tenían mucho miedo. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo hago esto, yo voy a pegar mi cabeza contra la pared. Pero Jesús, su cuerpo glorificado, podía pasar las paredes como un fantasma. Es una de las propiedades del cuerpo glorificado, es que el cuerpo de Jesús en su glorificación podía pasar por las paredes. Ok, ahorita ustedes piensen en México. Que Jesús podía llegar a México más rápido que su pensamiento. Pensar en Australia, de la otra parte del mundo, con los canguros, ¿ok? Que tú lo piensas, Jesús ya gana su pensamiento. Otra propiedad, luminosidad. Jesús era como el sol en su brillo. Y además, impasibilidad significa que no tiene que sufrir más. Son las cualidades de lo que se llama el cuerpo glorificado. ¿Qué va a pasar con nosotros cuando llegamos al cielo, al fin del mundo? Vamos a tener un cuerpo glorificado. Gloria a Dios, ¿no? Los achaques de la edad no vamos a sufrir más, ¿no? Cuando llega 40, el cuerpo poco a poco disparata, ¿no? Entonces Jesús pasa y Él sopla sobre ellos y dice, recibe el Espíritu Santo. Los pecados que ustedes perdonen quedarán perdonados, los pecados que ustedes retienen quedarán retenidos. Palabra del Señor.
Amén.
Ese es el pasaje bíblico en la interpretación. La interpretación. Y el día y el tiempo. ¿Cuál fue el día? Domingo de Pascua. Domingo de Pascua y fue que todavía mismo el domingo de Pascua por la noche. Personas presentes, los apóstoles. Palabra de Jesús. Palabra de Jesús voy a dar algunas porque he dicho mucho, pero pongan pongan perdonar los pecados. Es más largo, pero no hay espacio en su hoja. Ok. Que oigan. Cuando Jesús pasa frente a ellos, sopla sobre ellos, y dicen, reciben el Espíritu Santo, los pecados que ustedes perdonen quedarán perdonados, los pecados que ustedes retienen quedarán retenidos. Estaba dando a los apóstoles y sus sucesores la capacidad para perdonar los pecados. Es decir, que Jesús está instituyendo el sacramento de la confesión el domingo de Pascua por la noche. Pues si alguien le pregunta dónde está la confesión en la Biblia, la institución es esto. De los cristianos católicos, ¿de dónde viene la confesión? Aquí está. Esta. Yo les había dicho de memoria, si no, todavía no lo tienen memorizado. Ustedes pueden leerlo. Eso es donde Jesús instituye el sacramento de la confesión, dando poder a los apóstoles, sus sucesores, la capacidad para perdonar en su nombre. ¿Amén?
Amén.
Okay, ya está. Okay, ¿claro? Sí, Padre. ¿Qué nombres distintos para ese sacramento? Que mediante una comparación. Que yo creo que ustedes mamá, ¿no? Esposa, hija, hermana, tía, cristiana, católica, mexicana, estudiante de Padre Escobito, ¿no? Que había dicho 10 calidades distintas de la misma mujer. Y sería lo mismo con usted también. ¿Eh? Él es papá, esposo, católica, cristiano, trabajador, ¿eh? Hijo, hermana, ¿no? Hermana de Guadalupe, ¿no? ¿No es cierto, no? Entonces, esas son 10 calidades distintas de la misma persona. Esa es la riqueza de la variedad en la persona humana. A veces estoy hablando como un poeta, ¿no? Pero es bonita esa idea, ¿no? Ok, la confesión tiene muchos nombres. Y cada nombre es distinto. Si todavía no me entiende, voy a dar una idea. ¿Ustedes estudiaron física en México?
Sí.
Normalmente en este país se estudia física en 11th grade, ¿no? 11th, 12th grade, physics, chemistry, ¿no? En física hay un concepto que se llama refracción. ¿Sabe qué es refracción? Refraction es cuando uno pone, por ejemplo, un diamante al sol, y el sol pasa, ¿qué va a pasar? Silvia, brota un arco iris de luz. Qué bonito, ¿no? Es como un arco iris de los colores que hay en el arco iris. Así, con Jesús, Jesús es como un diamante hermoso. Todo lo que hace Jesús es hermoso. Y la confesión es una de las obras mayores del trabajo de Jesús. Por eso hay varios nombres para entender la riqueza del sacramento. Para que todo el mundo tenga ganas de recibirlo, infundir en sus hijos un grande deseo de recibir ese sacramento con mucha frecuencia. Amén. Porque nuestra salvación viene de Jesús. Viene del cuerpo místico de la iglesia. Pero la gracia de Dios se comunica más que nada mediante los sacramentos. Sacramento de la comunión y de la confesión. Esos son los dos gestos más grandes que podemos hacer. Comulgar y confesar. Amén.
Amén.
Bajo el cuidado de María, la Virgen María. Amén.
Amén.
Entonces, comulgar y confesar son los dos gestos que nos conecta con Jesús en forma más profunda. Amén.
Amén.
¿Qué nombres? Uno es confesión. Confesión. Que pongan al lado, confesión, decir con la boca nuestros pecados. Decir con la boca nuestros pecados. Decirle con la boca nuestros pecados. Hay gente que dice, ah, oh, no, yo cura no. No. Yo me confieso con Dios. Verizon Wireless, ¿no? Frontier, ¿ok? Frontier. Tenemos Frontier nosotros, ¿no? Wireless, ¿no? No. Tiene que ir con el operador que se llama sacerdote. Es el puente. The middle man. Okay? Es el puente. Okay? Con confesión, confesar con la boca nuestros pecados. Letra B. Es tal vez el nombre muy común en los últimos 40 años después del Vaticano II. Que se llama la reconciliación. Reconciliación. ¿Sabe lo que significa reconciliación? ¿Usted sabe? ¿Pensaba que no? Se lo voy a decir. Okay. Reconciliación significa, si yo tengo una pelea con mi amigo, perdóname. ¿Me perdonas? Mañana, padre. Por favor, ahorita, por favor. ¿Sí? ¿Ahorita? Ok, ya me perdonó. Okay. Entonces yo lo lastimé, pero yo hice un paso para tratar de hacer los pasos. Él me perdonó. Es lo que significa reconciliación. Reconciliación significa hacer las paces después de un conflicto. Es la palabra técnica reconciliación. ¿Okay? Y si yo, por ejemplo, falto misa, hago un pecado grave, yo lastimé mi relación con Jesús y tengo que hacer las paces. Eso ya se hace mediante la confesión. Reconciliación. Okay. ¿Listo, Calixto?
Sí.
¿Me explica, Federico?
Sí.
¿Me entiendes, Méndez? ¿Contento como sargento? Listo. Ok, tercero. Ok. Es el sacramento de la... Ok, otra palabra es penitencia. Sacramento de la penitencia. Ok, voy a dar otro ejemplo. El ejemplo es lo siguiente. A pesar de mis años, todavía yo puedo, si me dan un bate de béisbol, puede pegar bastante fuerte, a pesar de mis años. Entonces, él puede imaginar que estoy frente a tu casa, okay, en la calle, y tu hijo de la doctrina me tira la pelota, y yo... Y sale como un cohete. Como los Red Sox, ¿no? Suppose está un poco triste, ¿no? Okay. Hablaba con él, McDonald's, los Dodgers van a ganar a los Red Sox. No, vamos a ver, vamos a rezar. No han rezado suficiente, ¿no? Y él estaba hablando conmigo, no, padre, los Dodgers son mejores, van a ganar. Y yo, bueno, espero, pero tiene que rezar mucho, ¿no? Y mi pelota que pega, ¿qué pasa? Quebranta tu ventana. Quebranta tu, y yo voy a tu casa y dice, Señor, ¿me puede regresar mi pelota? Y dice, bajo una condición de usted tiene que buscar la ventana. Y digo, muy bien, deme el dinero y lo voy a comprar. Y dice, no, usted rompió, usted tiene que. Entonces le doy la ventana y me regresa mi pelota. Cuando pecamos, tenemos que pagar por nuestras ventanas rotas, por nuestros pecados. Se le gusta la analogía. Un ejemplo usando deportes, ¿ok? Entonces la penitencia es, yo hago mal, tengo que hacer reparación por mal, ¿no? Entonces, penitencia, la palabra reparación, para ser, para restaurar el mal que yo había hecho. Ejemplo, en el matrimonio, que ella lastima a su esposo. ¿Qué le gusta? Well, le gusta Milky Way bars por Halloween. Tiene que comprarle Milky Way bar, mi amorcita, que es un Milky Way bar. Eso por su penitencia. Entonces es un gesto para reparar el daño que había hecho en esta relación social que se llama matrimonio, donde a veces hay luchas. ¿Sí o no? Matrimonio es muy hermoso. ¿Sabe una vez Santa Catalina de Siena, grande mística? Tuve una visión de Jesús. Y ella fue una laica consagrada de Dios. Nunca se casó, era una de 25 hijos también, ¿no? Ella dijo, Señor, dame la cruz más pesada. Jesús dijo, no. Eso es para los casados, ¿no? Para los casados, ¿no? Es para los casados, ¿no? ¿Casados o cansados? Ok. Que letra D, que el sacramento del perdón. El sacramento del perdón. El sacramento del perdón. Oigan esa palabra, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tus pecados están perdonados, vete en paz. ¿Amén? No les di la absolución general, ¿ok? Ah, Padre, nos ha pedido la absolución, no necesitamos la confesión. No, no, no. Nada más parte de la enseñanza, ¿no? Entonces, la confesión perdona los pecados. ¿Y qué pasa escuchar esa palabra? Da mucha tranquilidad, ¿sí o no? Nadie que se confiesa, ¿no? Nadie se confiesa. ¿No hay pecadores aquí? Escuchar esas palabras, ¿qué paz y tranquilidad?
Sale uno volando.
Sí, yo que paso mucho tiempo confesando por muchos años, yo muchas veces veo a la persona, después de confesar, ah, Padre, me siento bien. Como sacar un peso encima, ¿no? El pecado es como llevar... ¿Cómo?
Las
cosas de piedras, uno se confiesa. Se siente muy bien. ¿Es cierto? Pues si ustedes tienen hijos, adolescentes y niños, una de las bendiciones mayores que pueden hacer es acercar sus hijos a la confesión más frecuente. Pero si el día después de la acción de gracias, cuando hacemos la primera confesión, dice, Santa Teresa, vamos a hacer a las 9 a 12 de la mañana. ¿Sí? Hablé con los otros padres que yo voy a confesar los chiquitos y ellos, los peces gordos, voy a dedicar por padre Craig, padre David, padre... ¿Conocen los peces gordos? ¿Quiénes son? Las ballenas, pero no tiburones, ¿no? Estaba en la mezcla de ballena y tiburón, ¿no? Yo voy a dejar a los otros padres. Yo voy con los chaparitos, ¿no? Perdón. Ok, y la letra E, que la confesión también se llama el sacramento de la misericordia. El sacramento de la misericordia. Sacramento de la misericordia. Una definición que yo doy para la misericordia es mi propia invención. Me gusta crear definiciones cortas y fáciles para acordar. La misericordia es el amor de Dios perdonando el pecador. ¿Me gusta?
Sí.
Okay, si lo repito, la confesión. La misericordia es el amor de Dios perdonando el pecador. Es el amor de Dios perdonando el pecador. Pues la misericordia y amor están relacionados. El amor de Dios perdonando al pecador. ¿Alguien aquí sabe, según Santa Faustina, cuál es el pecado peor? En el diario. Grande libro. Dígalo más fuerte. Sí, exactamente. El pecado peor es de no confiar en la misericordia de Dios. Más que el pecado es una actitud, que mi pecado es tan grave que Dios no me puede perdonar.
¿Es el pecado contra el Espíritu Santo?
Puede ser. Es más complicado, ¿no? Pero si quieren entenderlo, es de ver la persona de Judas Iscariote y San Pedro. Los dos fallaron, ¿no? Okay. Judas vendió a Jesús por 30 monedas de plata, ¿no? Y Pedro negó a Jesús 3 veces. ¿Qué hizo Judas? ¿Y qué hizo Pedro? Judas se quitó la vida. Mientras San Pedro lloró pidiendo perdón, Jesús le hizo la pregunta, ¿me amas? ¿Cuántas veces?
Tres veces.
Sí, señor.
Entonces, los dos fallaron. Pero uno no confió en la misericordia de Dios y el otro sí. Y Jesús le hizo el primer papa en la iglesia. Porque él había confiado en la misericordia de Dios. Entonces hay que tratar de evitar el pecado, pero nunca, nunca desconfiar que mi pecado es tan grave. Es el pecado peor. Es el pecado peor. No confío. Yo soy tan malo que Dios no me puede perdonar. No hay pecado tan grave que va más allá de la misericordia de Dios. Amén.
Amén.
Y el ministro de la confesión. ¿Un diácono podría confesar?
No.
¿Un papá de familia?
No.
¿Un obispo?
Sí.
Sí, un obispo, sí. ¿Sacerdotes?
Sí.
Sí. El ministro es el sacerdote. Que pueden poner en paréntesis abajo, porque tiene un poco de espacio. Puede poner la película El Gran Milagro. ¿Alguien aquí había visto esa película, El Gran Milagro?
Sí.
¿Le gustó?
Sí.
La película, El Gran Milagro. Esa película explica la Santa Misa, pero también hay, no sé si habían visto, hay como 5 minutos de la confesión. Es medio cómico porque están en fila y vienen los chamucos, los diablos que están brincando, poniendo encima del hombro. Luego viene una mujer provocativa caminando, los hombres están mirando. ¿No? Diablo, ¿sabe?
El celular.
Celular, ¿no es cierto, no? Pero la parte que me gustó más fue cuando una mujer entró con un problema muy serio. Tenía dos problemas. ¿Recuerdas? Sí, pero ella dijo, padre, estoy perdiendo la fe porque mi esposo toma mucho y no quiere dejar la tomada. Y también dijo, mi esposo no habla con mi hijo. Están peleados. Y ella vivía en la misma casa donde dos odiándose. Es fuerte. Es muy real también. Entonces ahí. Peleas entre papá y hijo, no están hablando. Uno, la mujer está tratando de hacer las paces y debido al orgullo, la soberbia, nadie se deja arrastrar su brazo y vive en un infierno, ¿no? Entonces la mujer se desahoga y el padre no dice mucho. No dice mucho. Una palabra, dos de aliento, después levanta su brazo. ¿Y qué pasa? Se cambia en Jesús. Se ve en su mano la llaga. Como Padre Pío, ¿no? La llaga. Él le da la absolución. Y la mujer sale perdonada. En paz. Tiene que tratar de creer que esto pasa en cada confesión. Por ejemplo, nosotros somos imperfectos. Puede ser que no decimos exactamente la palabra que tú quieres escuchar. O, ejemplo, hoy digo Padre Craig que está enfermo, tenía un tos y decía tosía tanto que casi explotó el confesionario, ¿no? Pero a pesar de nuestras enfermedades, nuestras limitaciones, no llegamos a decir exactamente lo que tú quieres escuchar, tiene que creer. Cuando el Padre te da la absolución, Jesús viene con su sangre y lava y limpia tu corazón en forma completa. Amén.
Amén.
Si tú crees esto, a pesar de nuestras limitaciones, que son, yo tengo mil limitaciones, pero yo sé, yo te doy la absolución, viene Jesús.
Jesús te cubre con su sangre y tú sales completamente perdonado. ¿Amén?
Amén.
So, a mí me encanta confesar con otro padre porque yo sé, ese padre no importa. Puede ser padre Antolinio, puede ser otro padre Claretiana. Si este padre me da la absolución, yo salgo blanco como la nieve. A mí me, yo trato de confesarme cada semana. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Me gusta vivir en paz. Aunque si no tengo pecado grave, me gusta tener mi conciencia en paz. Y si yo tengo mi conciencia en paz, yo tengo alegría, voy a transmitir la paz a los demás. Y cuando uno tiene paz, tiene alegría. Paz y alegría son gemelitos, son cuartitos, ¿no? Y lo bonito es la confesión, es gratis. ¿No? ¿Sí o no?
Sí.
Uno va al psicólogo, tiene que pagar $150, ¿no? Y luego lleva mucho tiempo para desenredar las emociones, ¿no? Pero uno se confiesa, se encuentra con Jesús. Pues ustedes tienen que ir convenciendo a sus hijos del valor de la confesión. Y mi experiencia es esta. Los niños, normalmente, los niños que se confiesan mejor, salen de papás que se confiesan bien. De tal Paul, tal estilo, ¿no? Dime con quién andas, digo quién eres. Cuando ven los papás confesándose bien, es buen ejemplo. El ejemplo arrastra, ¿no? Cuando yo tenía la edad de sus niños, tenía miedo de confesarme. Estaba con mi mamá, que me llevaba frecuentemente a la confesión, y tenía miedo. Mami, yo no quiero. Y ella, si tú no quieres, yo me meto. Ella entró en el confesionario. 5 minutos más tarde salió con una sonrisa radiante. Pensé, ah, si ella es tan alegre, yo me meto también. Me metí y salí con una sonrisa radiante también. El ejemplo de una buena mamá. El ejemplo. El ejemplo arrastra. Pero para poder enseñar a los niños el valor de la confesión, los papás tienen que ser buenos penitentes. ¿Amén?
Amén.
¿De acuerdo?
De acuerdo.
Porque esta clase es formar maestros. Ustedes son los maestros de los hijos, ¿sí o no?
Sí.
Nosotros podemos tener una clase con los niños, la doctrina, yo puedo darles una hora, pero en fin de cuentas, ustedes son los maestros principales. Y uno enseña con palabras, pero enseña también con el ejemplo. Por eso dice el dicho, el ejemplo arrastra. Que hoy, por la noche, yo sé que ustedes quieren salir, tocar timbres y buscar dulces, yo sé. Poner un disfraz, ¿no? De Cinderella o lo que sea, ¿no? Pero más importante que esto es, ¿sabe el origen de esta fiesta? El origen de esta fiesta es la vigilia de la fiesta de todos los santos. Es el origen. Poco a poco se había transformado en la fiesta pagana y algunos la brujería, no todos, ¿no? Pero el origen de esto es, fue la noche antes de todos los santos. Hoy es el último día de octubre y mañana ¿qué día es? Primero de noviembre es el día de todos los santos. Por eso hoy por la noche o mañana ustedes tienen que venir a misa, es día de obligación. Entonces, día de obligación. Van a rezar una misa por sus muchachos de la confirmación hoy día, un padre. Tenemos misa a las 6:15 en español, inglés. Y misa mañana a las 6, 8, 12, 6:15, pero tienen que ir a misa. Pero no me gusta decir que tienen que ir a misa con ganas. Para dar honor a los santos. Dar honor a los santos. Ustedes
sus mejores amigos, Jesús, María,
José,
San José, Los Ángeles y los
Santos.
Esos son sus mejores amigos. Entonces traten de ya organizarse en tal manera que esta noche o mañana van a ir a la Santa Misa. El día viernes es el día de los difuntos. ¿Okay? No es día de obligación, pero vayan. Yo voy a rezar, mi papá murió hace 2 años, sigo rezando, mi papi. Cada persona que tiene alguien que murió en la familia, ¿no?
Sí.
¿Sí o no?
Sí.
Vayan a la misa a comulgar por su mamá, papá, abuelo o hermano. Pero esos son días muy importantes empezando el mes de noviembre. ¿Amén?
Amén.
Entonces vamos a seguir la semana que viene con las ocas. Vamos a rezar para que podamos ser buenos penitentes y buenos maestros para nuestros hijos. Dios te salve María. Bendita tus mujeres. Bendita es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Señor esté con vosotros. Bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que Dios lo bendiga y nos venimos en misa. ¿Okay?